13, versículos 42 al 52, ¿qué pasa cuando damos a la obra misionera? ¿Qué pasa cuando nosotros damos a la obra misionera? Vamos a leer estos versículos de manera alternada. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio todos, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. Aquí nos encontramos en Hechos capítulo 13, en el lugar en donde ellos están comenzando este primer viaje misionero. Estos viajes misioneros que hizo Pablo para llevar el evangelio a otros lugares. Y entonces dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé, ellos están predicando, están yendo a las sinagogas de los judíos y la gente está escuchando. Hay gente que quería escuchar. Versículo 43, si le bajas poquito por favor, dice versículo 43: quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó, dice acá, casi toda la ciudad de Antioquía. Esta ciudad de Antioquía fue una ciudad importante porque desde esta ciudad Dios comenzó a usarla, y los cristianos de esta ciudad y la iglesia de esta ciudad se hizo tan importante que ya Pablo ya no tenía que regresar hacia el sur, hacia Jerusalén, sino ahora Antioquía se convierte en la ciudad base para que desde aquí comenzaran los viajes de Pablo. Fue una ciudad importante, fue una ciudad, una iglesia, pudiéramos llamarle una iglesia misionera, una iglesia en donde comenzaron ellos a enviar misioneros y a establecer todas estas obras alrededor de Asia, yendo y llegando hacia Grecia y hasta Macedonia y a muchos, muchos lugares. Pero este versículo 44 me llama mucho la atención. Dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Imagínate qué será que casi toda la ciudad de Puebla se junte para oír la palabra de Dios. Que casi toda la ciudad se junte para escuchar la palabra de Dios. Versículo 45, los judíos, dice, pero viendo los judíos que estaba sucediendo todo esto, se llenaron de ¿qué? De celos y rebatieron compartían lo que Pablo decía. En otras palabras, Pablo decía algo y ellos decían, no, no es cierto. Y Pablo decía otra cosa y ellos decían, no, así no fue. Y Pablo venía y predicaba por acá y decía, no, así no es. ¿Alguna vez te ha tocado, hermano, hermana, que tú estás hablando el evangelio y alguien más te contradice lo que tú estás diciendo, a pesar de que está aquí en la palabra de Dios? Bueno, los judíos, así eran los judíos. Los judíos tenían celos, y no celos por Dios, pero celos de que aquí estaba Pablo y Bernabé llevando el evangelio, y los judíos no les gustaba eso, contradiciendo y aún blasfemando. Una cosa es contradecir lo que la Biblia dice, y otra cosa es blasfemar lo que ya está establecido, blasfemar la palabra de Dios. Y dice versículo 46: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién? Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Por eso Pablo está diciendo acá, a ustedes era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, pero ustedes han desechado la palabra de Dios. Hay gente que desecha la palabra de Dios, no por eso voy a dejar de predicar. Hay gente que rechaza la palabra de Dios, no por eso voy a dejar de predicar. Hay personas y pueblos y ciudades y países que es a veces hasta pareciera imposible que la palabra de Dios llegue hasta aquellos lugares, pero no por eso vamos a dejar de predicar. Y por eso dice acá, a ustedes era necesario que primero la palabra de Dios fuese predicada, pero como ustedes están desechando la palabra de Dios y no os juzgáis dignos de la vida eterna. En otras palabras, ustedes no quieren la vida eterna que Dios les promete. ¿Cómo es que no quieren la vida eterna que Dios les promete? Estoy leyendo un libro que se llama El Espíritu Santo, y este libro, el autor dice, si la gente supiera cómo una persona puede ser dirigida con el Espíritu Santo de Dios, y esa vida puede servir y ser usada y tener el gozo del Señor, y si esa persona supiera que estando rendidos al Espíritu Santo, lo maravilloso que es y lo bendecido que es y lo glorioso que es, si esa persona supiera todo esto, no rechazaría el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Lo mismo aquí está Pablo diciendo. Pablo está diciendo, si ustedes supieran la vida eterna, el cambio que hace en una vida, cómo Dios te puede salvar, cómo Dios te puede transformar. Ahora ya no vas al infierno, ahora vas al cielo, ahora tienes vida eterna, pero tú no crees que eres digno de la vida eterna. Entonces vamos a ir y vamos a hablarle a los gentiles. Y entonces dice acá la palabra de Dios, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto, sé que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué pasa cuando nosotros damos a la obra misionera? ¿Qué es lo que sucede? La primera cosa que yo creo que pasa, número uno, tu dar alcanza. ¿Qué pasa cuando yo doy? Cuando yo doy, alcanzo. ¿Qué alcanzo? Tu dar alcanza las almas perdidas. Cuando nosotros damos, el misionero puede llegar a lugares a donde nosotros no podemos ir, hablarle a esa gente, y esa gente puede ser salva.
ese es el motivo principal de la obra misionera. El motivo principal es que nosotros como iglesia podamos enviar misioneros y que ellos puedan ir a lugares a donde nosotros no podemos llegar, y que ellos puedan sembrar iglesias, y que ellos puedan hablarle a la gente de Cristo, que ellos puedan predicarles, que ellos puedan llevar el evangelio. Ese es el propósito del cristiano. El propósito del cristiano es hablarle a alguien más de Cristo. El misionero va a otros lugares y tiene la oportunidad de alcanzar a más personas con el evangelio de Cristo. Hechos capítulo 14, versículo 21. Hechos 14, 21. Tu dar alcanza. Tú y yo no podemos ir en algunas ocasiones. Tú y yo no podemos hablar el idioma. Tú y yo quizá no nos podemos quedar allá en aquellos lugares. Quizás podamos visitarlos. Y qué bendición cuando podemos ir y visitar a un misionero. Pero el misionero va para alcanzar las almas perdidas. Hechos 14, 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice acá, después de ir y alcanzar y hablar y llevar el evangelio a aquella ciudad y a muchas otras ciudades, ahora están regresando de este primer viaje misionero y vuelven a Antioquía finalmente, pero no sin antes haber visto a mucha gente ser salva. ¿Qué hace la promesa de fe? Alcanza a personas. ¿En qué ayuda el dar a la obra misionera? Bueno, el misionero puede ir y le puede hablar a la gente y gente puede ser salva. Hechos capítulo 16, versículo 10. Hechos capítulo 16, versículo 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Tu dar ayuda para que el misionero pueda anunciar el evangelio. Qué bendición cuando escuchamos noticias de nuestros misioneros y de cómo Dios pudo actuar en sus vidas para que ellos, de una manera a veces hasta milagrosa, maravillosa, maneras en cómo ellos pudieron alcanzar a ciertas personas, a ciertas tribus, a ciertas castas, a ciertos individuos para que fueran salvos. Y eso es lo que hace la promesa de fe. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Número 1, nuestro dar alcanza. Nuestro dar alcanza a aquellas almas que si no pudiéramos haber ido, alguien más pudo ir y alguien más los pudo alcanzar. 1 Corintios 9, 19, Pablo dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El objetivo de la vida de Pablo era que él quería llegar a cada ciudad, a cada pueblo y poder ganar a mayor número. Su mente no era: yo quiero llegar a este pueblo y quiero visitar el centro, y luego quiero ir de compras allá al Parián, y luego me quiero subir a la rueda de Puebla, y luego me quiero ir a montar caballo, y después me quiero ir a nadar un poquito. No, Pablo estaba totalmente enfocado en llegar a una ciudad y predicar el evangelio. Ahora no estoy diciendo que hay algo de malo en disfrutar tiempo con la familia, pero yo creo que muchas veces nos envolvemos tanto en el materialismo, en este mundo, en la pandemia, que nos olvidamos de testificar, nos olvidamos de que hay un cielo, nos olvidamos de que Cristo murió por este mundo entero y nos olvidamos de que tenemos nosotros la responsabilidad. Sí, hermano, hermana, tenemos una responsabilidad de hablarle a este mundo con la palabra de Dios. Pablo tenía eso muy presente. Necesito ganar a mayor número. Más personas tienen que ser ganadas. Más gente tiene que escuchar y que oír. Versículo 20 dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo no estaba diciendo: me he hecho pecador para ganar al pecador. Pero ya sé lo que estaban pensando algunos. Ah, pastor, me voy a hacer un teporochito, ¿verdad?, para ganar a mis super amigos. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: entiendo lo que los judíos creen, y en vez de hablarles aquí con el Nuevo Testamento, que no hablaba bien ese entonces, yo entiendo cómo ellos creen y les voy a testificar y hablar para que ellos reconozcan que Cristo es el Señor. Y hay maneras en que nosotros podemos hablar a la gente entendiendo cómo ellos creen y piensan, para buscar una manera y poder testificarles y hablarles del Evangelio de Cristo. Tenemos nosotros que ganar a mayor número. Número uno, tu dar alcanza. Número dos, tu dar anima. Tu dar anima. No solamente anima a los que son salvos. Versículo Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ciertamente anima a la gente que es salva, amén. Ciertamente anima a alguien que no tiene a Cristo y el Evangelio llega hasta su ciudad, llega hasta su país, llega hasta las montañas donde ellos están. Qué bendición escuchar de misioneros que, como el hermano Gallo, que no solamente está ahí en Ecuador, sino se va a la selva y se van por los ríos y viajan horas y horas y horas, y finalmente encuentran una chocita y le hablan a estas personas de Cristo. Y ellos dicen: ¿pero de dónde vienen? Venimos desde allá, 10 horas de camino, 3 días de camino, y venimos solamente para hablar a ustedes de Cristo. Y ellos nos dicen: pues perdieron su tiempo. No, ellos se gozan. ¿Por qué? Porque la salvación llegó hasta donde ellos estaban. El hermano Armando Domínguez nos acaba de mandar una carta y nos cuenta de cómo finalmente pudieron subir a las montañas allá de Ecuador y de montañas altas, y en donde nadie ha llegado, y tienen que llegar y caminar y caminar y caminar, y van y le testifican a la gente. El hermano Joel Molina, hace años que fuimos a verlo allá a Guerrero, me decía: pastor, ya fui allá, hay unas casitas y baja uno por acá y sube el cerro, y ya les hablé, y luego allá hay otro cerro, ya lo bajé, ya lo subí, ya les hablé, y luego allá hay otro cerro, bajé, subí, ya les hablé. Y qué bendición que no solamente nuestro dar alcanza las almas, pero nuestro dar anima a los creyentes, a los recién convertidos. Pero vean lo que dice Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. No solamente alegra y anima al nuevo creyente, pero también alegra y anima al misionero. Cuando nosotros damos a la obra misionera, ¿qué sucede? El misionero se goza. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, lo querían ustedes hacer, pero os faltaba la oportunidad. Aquí está esta iglesia de Filipos y han enviado ayuda y para cuidar y cubrir las necesidades del apóstol Pablo. Y le ha llegado a Pablo a través de Epafrodito. Y Pablo dice, me gozo. Y no dice solamente me gozo, dice en gran manera me gocé. ¿Cómo será? En gran manera me gocé cuando llega esa ayuda y cuando llega esa ofrenda. Y Epafrodito habla con Pablo y le dice a Pablo: mira, Pablo, aquí está la iglesia de Filipos, han reunido este dinero y han reunido esta ayuda y aquí estoy para dártela. Y Pablo diciendo: wow, yo ya sabía, estaban solícitos, lo querían hacer por mucho tiempo, finalmente ha llegado. Y ahora Pablo se está gozando y dice: no solamente se está gozando, sino dice: en gran manera me gocé. Y dice: no es que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice, sé vivir sin nada. Y luego dice, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué bendición cuando podemos nosotros dar a la obra misionera y enviar a nuestros misioneros y ellos saber que nosotros no solamente estamos orando por ellos, pero nosotros estamos participando de manera activa en la obra misionera. Quizás el misionero allá andaba ahí buscando y andaba buscando ahí en los sillones, andaba buscando ahí en el carro, andaba buscando ahí en el piso una monedita más porque no tenía, pero de repente se le ocurre y dice: ok, vamos a ir al cajero, quizá alguien depositó, y van al cajero y encuentran 500 pesos, encuentran 700 pesos, encuentran 1,000 pesos y dice: gloria al Señor, ya tenemos para los frijoles, ya tenemos para las falafas allá en Asia, ya tenemos, verdad, para a la pizza, si está que están misioneros en Italia, ya tenemos allá para el pulpo y el pescado, si están en Japón o en China o no sé en dónde, pero hay misioneros que están al día. Y si no fuera por ese apoyo y ayuda misionera, tendrían que regresarse. Y hay misioneros que se regresan, y Dios es quien provee. Dios es quien nos sustenta, pero Dios también es el que a través de nosotros, como un canal, podemos nosotros enviar ese dinero para que el misionero pueda comprar Biblias, pueda rentar un lugar, pueda seguir adelante, se pueda animar. Lo que hace nuestro dar alcanza, pero nuestro dar también anima. Ese misionero se anima y se alegra. Ese misionero quizás andaba y todo triste y se vuelve a animar y dice: ok, le voy a echar ganas. Y ese misionero se activa a través de la promesa de fe. Número tres, ¿qué más pasa cuando nosotros damos? Número tres, tu dar agrada a Dios. Tu dar agrada a Dios. Dice la palabra de Dios acá en Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses 4, 15. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Nuestro dar agrada a Dios. El corazón de Dios es la obra misionera. Lo que Dios desea que cada uno de nosotros hagamos es que alcancemos a este mundo. Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de partir, Él dijo: por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, no solamente a nuestros vecinos, no solamente a nuestra colonia, pero Dios dijo a toda criatura. Y cuando nosotros participamos en la promesa de fe, en la obra misionera, nuestro dar agrada a Dios. Cuando nosotros damos, agrada a Dios. No solamente Él se agrada, pero yo creo que hace algo más en el corazón de Dios. Cuando nosotros damos a la obra misionera, allá en Hechos capítulo 10, vean lo que dice un poquitito antes, Hechos capítulo 10, en el versículo 1, dice la Biblia: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre agradaba a Dios cuando daba limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre, y Dios empezó a escuchar esas oraciones, y es cuando manda a Pedro para que le hable de la salvación de Cristo. A nuestros hijos en ocasiones aprenden a agradarnos a nosotros de maneras interesantes. Últimamente, no sé por qué, pero últimamente nuestros hijos de repente dicen: papá, ¿te gustarías que te hiciéramos unos brownies? Y bueno, uno que está guardando la dieta, ¿verdad? Le dice: ok, está bien, haz unos brownies. Y ya después ya ni preguntan, hacen brownies y hacen galletas y hacen pasteles y hacen una y otra. Y después de hacer los brownies: papá, y podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Y ok, bueno, no se queden en la fiesta hasta medianoche, ¿verdad? Lo bueno que no son adolescentes, sino es que estuvieran haciendo. Pero eso es cuando empieza esos brownies a oler, y ese olor empieza a llegar hasta nuestros oídos. Ese olor empieza a llegar hasta nuestra nariz, y empecemos a oler, decimos: wow, ¿qué estará haciendo allá Sara, David, Caitlin, Ashley? ¿Qué estarán haciendo? Ya sé lo que están haciendo. Están haciendo unos brownies, unas galletitas. Cuando nosotros damos a la obra misionera, dice la Biblia, estos olor fragante, sacrificio acepto, se están sacrificando nuestros hijos, ¿verdad? Papá, me estoy sacrificando haciendo estas galletas. Pero el sacrificio muchas veces es un sacrificio, el enviar al misionero y enviarle algo y hacer algo por ellos. Y dice la Biblia que esto es olor grato y agradable a Dios. Tenemos que hacer lo que agrada a Dios. Si hay algo, hermano, hermana, que tú dices: wow, esto agrada a mi esposa, por decirlo así. Si un día quieres tú que te haga tu comida favorita y ya lleva como 10 años que no la ha hecho, ¿verdad? Pero dices, ya sé lo que voy a hacer, le voy a dar un masaje en sus pies, voy a agarrar una crema de esas caras que venden allá en el mercado de 10 pesos. Una crema cara y la compro y entonces le empiezo a dar masaje en sus pies y ya después le digo, oye, mañana es mi cumpleaños, ¿no me pudieras hacer mi comida favorita? Ni modo que te diga que no. Amén. Ahora, si te dice que no, la traes aquí a la iglesia y aquí la juzgamos en frente de todos. Amén. Pero va a decir que sí. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que le agrada. Pero de repente, hermano, te portas mal. Raro, pero te portas mal. Y por eso terminas durmiendo allá con el firulais en el patio. Pero cuando nosotros encontramos una fórmula y decimos, wow, esto agrada a Dios, esto agrada a mi Señor, me porto bien, obedezco, esto agrada al Señor. Le hablo a alguien de Cristo, esto agrada a Dios. Guardo sus mandamientos, esto agrada a Dios. Estoy enviando a la obra misionera, olor grato, agradable a Dios. Ok, lo voy a continuar haciendo. Pero no solamente nuestro dar agrada a Dios, nuestro dar atesora de una manera interesante, atesoramos bendición de parte de Dios. Vean lo que dice el siguiente versículo, dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No solamente Dios se agrada, pero Dios dice, ok, si hay algo que te haga falta, yo voy a suplir tus necesidades. Y cuando habla aquí de suplir nuestras necesidades, dice aquí, Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Y está hablando acerca de, nos podríamos imaginar un lugar en donde Él tiene bendición tras bendición tras bendición para mí. Para mí, cuando nosotros damos, podemos alcanzar a otros, podemos animar al misionero, podemos agradar a Dios. Pero también podemos atesorar bendición. Atraemos el favor de Dios a nuestras vidas. Y no estoy hablando acerca de que si tú andas en pobreza, acércate a Dios y Dios te va a dar riqueza y vas a ser rico y vas a tener todo el dinero del mundo. No, pero lo que estoy diciendo es que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de nosotros. Lucas capítulo 6 versículo 38 y luego Proverbios capítulo 3 versículo 9. Pero Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Dios dice, mira, aprende a dar y a ser generoso y vas a recibir. Y vas a recibir medida buena y apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En esta semana que pasó, escuchamos de un hermano que tenía una necesidad. Y le dije, hermano, ¿sabe qué? Le vamos a enviar una ofrenda. Y en esta semana hemos tenido muchos gastos de construcción, de varias cosas, pero a este hermano le enviamos una ofrenda de 1,000 pesos y de repente, ¿verdad?, nos dimos ¿verdad?, cuenta de que estábamos un poquito apretados en nuestras finanzas, pero al siguiente día, y estamos hablando de la iglesia en general, pero al siguiente día una hermana escribió y dijo, pastor, queremos mandar una ofrenda. Y al siguiente día envió una ofrenda de 1,000 pesos. Dije, wow, fue algo sencillo Y quizás para algunos pudieran pensar, bueno, pues fue casualidad, pero yo creo que Dios dice, ok, gastaron allá en una ofrenda para un siervo de Dios, un hermano, y enviaron y voy a reemplazar eso para la iglesia. Yo creo que Dios hace lo mismo cuando nosotros damos como familia, cuando nosotros damos a la obra misionera, damos a la obra misionera y Dios dice, dad y se os dará, vas a recibir medida buena. Proverbios capítulo 3, versículo 9, Proverbios 3, 9. Y a veces decimos, wow, ¿por qué no di más? Amén. ¿Por qué no di más de lo que pude haber dado? ¿Por qué no invertí más de lo que pude haber invertido? Proverbios 3, 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. De tal manera que Dios dice, mira, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a dejar olvidado. Tus graneros se secarán y todo se quedará y todo serás un pobre e infeliz, ¿no? Dice la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Él va a procurar llenar tus graneros con abundancia. Y tus lagares, el lagar era como una alberquita en donde se ponían las uvas, y entonces con una prensa, y había varias maneras, a veces con una roca dando vueltas, se exprimía esas uvas y caía el jugo de uva, y dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice, tendrás comida, tendrás para tomar, para comer, yo voy a proveer, yo te voy a cuidar, pero busca honrar a Jehová con tus bienes. ¿Qué pasa cuando nosotros damos a la obra misionera? Bueno, almas pueden ser salvas. Podemos nosotros animar al misionero que ya andaba medio desanimado. Porque créelo o no, el misionero estando allá en otro país, en otro lugar, en donde él piensa, nadie se acuerda de mí, acá ando yo. Y de repente recibe una llamada, de repente recibe una ofrenda, se anima al misionero. El misionero, cuando nosotros damos y damos al misionero, agradamos a Dios, pero también Dios me bendice a mí. Ese dar a la obra misionera no se queda ahí. Me bendice a mí aquí en esta tierra y me bendice a mí en la inversión eterna que yo estoy haciendo. Ay, pastor, pero el año pasado invertí o este año quizás algunos invirtieron dinero comenzando la pandemia y se acabó todo. Se fue todo porque invertimos en este mundo, y en este mundo podemos llegar a invertir y wow, nos puede ir tan mal. Pero invierte en la obra de Dios y Dios no nos deja. Él nos bendice, amén. Él nos cuida. Atesoramos bendición cuando nosotros damos a la obra misionera. Pablo, ellos continuaron sus viajes misioneros y ellos comenzaron a ver gente salva, se regocijaron, regresaron, dieron cuentas. La iglesia de Antioquía se gozó y dijo, vamos a volverlo a hacer, sale pues. Y mandaron a Pablo a su segundo viaje. Y Pablo fue, regresó y dijo, hice esto y esto y esto y esto. La iglesia se regocijó y dijo, ok, otra vez. Y si hubiera tenido Pablo oportunidad, lo hubiera hecho vez tras vez, tras vez, tras vez, una y otra vez. Debemos nosotros de seguir alcanzando a este mundo con el evangelio. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la obra misionera alrededor del mundo. Gracias por usarnos a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a incrementar nuestro dar para este siguiente año. Ayúdanos a poder tener una carga por las personas, por diferentes países que aún no han escuchado,
Ahora escuchamos de misioneros que van a Corea del Norte, misioneros que están yendo a Camboya, misioneros que están yendo a Nepal, a lugares difíciles, a Bután, aún a lugares, países como Irak, Irán, lugares en donde es prohibido predicar el evangelio, y misioneros están dispuestos a llevar el evangelio, dar sus vidas. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos hables y que podamos continuar dando nuestra promesa de fe. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, Dios me ha hablado, aquí está mi mano?